La historia consta de muchos días memorables. Como individuos, todos nosotros en nuestras vidas podemos recordar días que jamás olvidaremos. Pero cuando esos días marcan quizás a todo un grupo de personas, un país, una región o al mundo, esos días se convierten en días históricos. Y es el tipo de cosas que nosotros encontramos en las publicaciones cuando dicen en un día como hoy sucedió tal cosa o aquello. Puede referirse al nacimiento de un hombre famoso, al día de independencia de un país, una gran batalla y cosas similares. Pues la palabra de Dios hace referencia a momentos así. Son hitos en la historia de la redención, como la creación, la caída del hombre en el pecado, el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, Pentecostés y otras cosas más. Pero la manera en que la Biblia se refiere al regreso de nuestro Señor es una forma muy, muy singular. Si Jesús tiene un día, habla del día de su regreso como si fuera ese su día. En 2 Corintios 5:5, por ejemplo, Pablo lo llama el día del Señor Jesús. Y relacionado con ese día está el hecho de que para muchos será un día de juicio y condenación. En 2 de Pedro 3:10, Pedro dice, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Pero lo llama el día del Señor. Y en el versículo 7 de ese mismo pasaje, ese día es llamado el día del juicio y de la destrucción de los impíos. O sea que ciertamente es un día solemne. En Hechos capítulo 2, versículo 20, es identificado como el día grande y glorioso del Señor. Día grande y glorioso del Señor. Y glorioso es traducido en otras versiones como manifiesto, esplendoroso, entre otras palabras. En Malaquías 4, versículo 5, lo llama día grande y terrible. Los profetas hablaban de ese día como el día de la ira del Señor. Apocalipsis 6 lo llama el gran día de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. El profeta Joel en 2:1 dice, tiemblen todos los habitantes de la tierra porque viene el día del Señor. Ese es el día específico suyo. Isaías 34 lo llama el día de la venganza del Señor. Y la escena que podemos visualizar con estas descripciones y lo que vemos en el texto de Apocalipsis 20 que leímos, es una en la que todas las cosas que ocuparon la mente y el tiempo de las personas ya no estaban. Las preocupaciones de hoy y las ocupaciones de hoy habían huido de nuestras mentes. Nuestra concentración en ese día será en otra cosa. Dice el texto que el cielo y la tierra huyeron de la presencia del Señor. No se halló lugar para ellos. Y es como si nos estuviera diciendo que ahora solo una cosa importaba, y es el juicio de Dios. El final de esta parte de la historia había llegado. Y dice Apocalipsis 21:1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y recuerdan que hablábamos la semana pasada de que lo primero describe lo terrenal, lo de esta vida. Dice, ese primer cielo y esa primera tierra pasaron. Dice un autor, toda irrelevancia es echada a un lado, todo lo trivial. El tema es declarado con absoluta sencillez. No se permite que nada distraiga nuestros ojos de la escena del juez y de los juzgados. Es el extraño poder de Juan para poner al desnudo una verdad esencial sin desviarse a cualificaciones y aclaraciones innecesarias. Juan inviste la escena con la mayor solemnidad. Había algo tan terrible en la actitud del que estaba en el trono que la tierra y el cielo huyeron de él. O sea, la escena es descrita de una manera para que todos nos concentremos en ese instante en la historia, el final de la historia. Porque la historia no es un montón de eventos inconexos, como muchos tienden a ver la historia, hay muchos sucesos, y estudiamos la historia para ver qué sucedió aquí, qué sucedió allá. No. La vida se dirige hacia una meta más grande que nosotros mismos. Y el libro de Apocalipsis ya nos ha narrado el final de diversas maneras a lo largo del libro. Y hoy lo veremos desde una perspectiva adicional, el juicio final. Y si yo le pudiera poner un subtítulo al mensaje principal de este sermón, sería la muerte, el juicio y la condenación. Y cada uno de esos será mi encabezado a lo largo de este mensaje. Así que veamos en primer lugar lo que este pasaje nos dice con respecto a la muerte. La muerte no es un tema muy popular. No es un tema que uno escogería para normalmente estar meditando y reflexionando. Pero cualquier lectura superficial de este texto que nosotros leímos nos va a permitir ver que hay un énfasis con respecto a la muerte que no debemos ignorar. Por eso habla de la muerte y habla de los muertos. Si ustedes tienen el texto frente a ustedes, ustedes pueden ver que la palabra se menciona en el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. También dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. El versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. El versículo 14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que el tema de la muerte es obvio que está incluido en un pasaje como este. La realidad, todos tenemos una cita con la muerte. Nos gustaría postergarla, preferiríamos evadirla, pero la verdad es que no podemos hacer nada al respecto. Tú y yo moriremos. El versículo 12 habla de los muertos grandes y pequeños. Y es una manera de incluirnos a todos, porque por eso la muerte ha sido llamada el gran nivelador. Porque es que en ese momento todos somos iguales. Hayamos tenido mucho o poco, hayamos sido famosos o no, todos moriremos. No importa el estatus que tú hayas tenido en esta vida, con la muerte todos somos puestos al mismo nivel en la presencia de Dios. No importa la familia de la que vengas, no importa si tú tienes mucho dinero o no. No hará diferencia. Por eso Cristo, al narrar la parábola del rico y Lázaro, simplemente dijo, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y murió. Murió el rico, murió el pobre, morimos todos. Nadie será tan grande como para poder comprar un escape del juicio de Dios. No habrá soborno, no habrá favoritismo. Nadie será tan pequeño como para pasar desapercibido y ser ignorado. Y mira, la muerte se olvidó de mí. No, la muerte no se va a olvidar de nadie. Todos pasaremos por ello. Todos tenemos una cita con la muerte. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí sabemos que viene. Sabemos, eso es una realidad indiscutible. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo podemos prepararnos para la muerte? Porque un pasaje como este tiene la intención de que nos preparemos para un evento como ese. Bueno, una manera de nosotros aprender a conducir es practicando. Nosotros tratamos de buscar un lugar donde haya el menor tránsito posible, aunque hay algunos que prefieren soltar a la persona que está aprendiendo en el lugar más incómodo de todo para que se bautice en fuego. Pero la verdad es que buscamos un lugar tranquilo para que la persona se vaya familiarizando. Con la muerte no puede ser así. No podemos practicar. Ocurre una vez. No es como en las películas, que aparece alguien que muere y vuelve otra vez a la vida y vuelve otra vez. No. Morimos una vez, dice la Escritura. No hay práctica. Alguien que se encontraba frente a un pelotón de fusilamiento, le preguntaron si tenía un último deseo. Él dijo, sí, un chaleco antibalas. Pero la verdad es que todos nosotros nos enfrentaremos ante esa realidad. Ineludible, no podremos zafarnos de ese momento. Pero podemos prepararnos para esa muerte muriendo a nosotros mismos. El que quiera salvar su vida la perderá, dice Cristo. Pero el que la pierda por mí la hallará, decía Él. La manera de prepararnos para la muerte es muriendo ahora para nuestros deseos, muriendo a nosotros mismos y vivir para la gloria de Dios. Pierde ahora tu vida en Cristo y la muerte tendrá otro significado para ti. Y como les decía, hay muchas cosas que no sabemos acerca de la muerte en general y de la nuestra en particular tampoco. Pero dejemos esas cosas en las manos de Dios. Y preocupémonos por prepararnos para cuando llegue ese momento, sea dentro de poco o dentro de mucho, no lo sabemos. Prepárate para tu encuentro con el Señor. Porque este texto sí nos enseña algo. No nos explica el cómo moriremos, pero sí nos dice lo que hay después de la muerte. Y este pasaje nos dice que después de la muerte hay un juicio. Tú y yo nos veremos cara a cara con el Señor. Dice Hebreos 9:27 en esas famosas, conocidas palabras. Está decretado que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Eso es un decreto que ya Dios dio. Cualquier otra visión y perspectiva de la vida, de la muerte y de la eternidad es incorrecta. La cosmovisión bíblica es que esta vida termina en la muerte y luego hay un juicio. Algunos albergan la esperanza de que esto es todo y que la vida hay que aprovecharla y vivirla bien porque luego morimos, que no hay nada después de la muerte. Pero Jesucristo no piensa así. Habrá resurrección. Algunos piensan que quitándose la vida resuelven el problema. Lo único que hacen es complicarlo. Porque la Biblia dice que los muertos serán resucitados. Y es por eso que este texto nos presenta a esos que ya habían muerto de pie delante del trono de Dios. No permanecieron muertos. Fueron resucitados para comparecer ante el juicio de Dios. Oigan a Cristo. Juan 5:28. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo, ¿qué dice? A resurrección de juicio. Serán resucitados para comparecer ante el juicio de Dios. Nosotros percibimos una soberbia en los hombres al hablar en contra de Dios, en contra de Cristo, en contra de la ley de Dios, en contra del pueblo de Dios, que da la impresión de que no tienen la idea de que van a dar cuenta a Dios por esa actitud tan soberbia. Hablan con una actitud como si nunca se fueran a morir. Era Juan Carlos Ryle que decía que ante la vista del ataúd y de la tumba no es fácil ser orgullosos. Porque nos recuerda cómo terminaremos. Nos recuerda que no estaremos aquí para siempre. y nos recuerda que hay algo que hacer para prepararnos para la eternidad. Este pasaje nos habla de la muerte. Pero este pasaje nos habla adicionalmente también del juicio. De hecho, es su tema principal, el juicio de Dios. Dice el texto en el versículo 11, y vi un gran trono blanco. Habla explícitamente de juicio. El texto en el versículo 13 dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En el versículo 12 también dice, fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros. Es un juicio. Hay un gran trono blanco donde hay alguien con autoridad que lo lleva a cabo. Y el grupo de los acusados es presentado de pie delante del trono, como cuando van a escuchar el veredicto. Ese versículo 13 habla de ese ambiente como si se estuviera haciendo la entrega de los criminales a las autoridades. También se presentan los libros de las evidencias en los versículos 12 y versículo 15. Y dice que serán juzgados según sus obras. Se traen la colección de todas las evidencias. El caso está muy bien apoyado. Ese caso no se caerá. Y el versículo 15 nos presenta un veredicto final en ese juicio. Ese lenguaje que aparece en este texto puede que traiga a nuestras memorias, a aquellos que están familiarizados con los profetas, palabras en el libro de Daniel, en el capítulo 7. En Daniel capítulo 7, versículo 9, dice, yo seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó, una figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. O sea, este texto en Apocalipsis 20 evidentemente está haciendo referencia a ese lenguaje de juicio de Daniel capítulo 7. Un capítulo donde, por cierto, se nos presenta a Cristo, el Mesías, como el triunfador final. La historia no terminará de otra manera que con Cristo reinando y los suyos reinando con Él. Que se hable de este gran trono blanco. Blanco que normalmente se relaciona, ¿no?, con la pureza. Este no va a ser un juez que se pueda comprar. No es un juez que torcerá la ley al juzgar. No tendrá favoritismo por ser alguien que él ame o quiera cuidar o proteger. No. Es un trono puro. Y es un gran trono que habla de autoridad. Esta persona tiene autoridad para juzgar. Él es el Señor. En el Salmo 9, versículo 7, dice, el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio. Y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. De esa manera se presenta a Dios. No es la visión que normalmente las personas tienen de Dios, pero es la visión que la Biblia presenta acerca del Señor. Y el estándar del juicio no es nuestro. No se nos pregunta nuestra opinión acerca de cómo juzgamos, qué tomamos en cuenta o qué no. El estándar es suyo y únicamente suyo. Él dice lo que está bien y lo que está mal. No será por consenso. Es simplemente su ley. Donde por fin llegará el momento cuando los poderosos de este mundo no podrán inclinar la balanza. Ni los billones de George Soros podrán hacer absolutamente nada para inclinar a las naciones. Los veredictos no serán alcanzados por el gusto de las personas. Por fin se acabará la injerencia de la ONU con sus posturas anti Dios, porque aquel día el único criterio que importará será el del Creador, el Dios Todopoderoso. Se acabaron los, pero yo pienso, con mi vida yo hago lo que yo quiera. Se acabará todo eso. y se presentan los libros de las evidencias. Se habla de que el juicio es según lo que estaba escrito en esos libros. Esos libros fueron abiertos. Libros que hacen referencia, son una figura de la memoria de Dios. Nosotros somos seres olvidadizos, sobre todo las cosas que nos conviene olvidar. Pero Dios lo recuerda absolutamente todo. Dios lo sabe todo. Dios no olvida nada. Eso alienta, por un lado, porque sabemos que Dios no se olvidará de nosotros. Dios usa esa manera de hablar para alentarnos de que Él nos cuidará. Pero por el otro lado, esa verdad es aterradora. Lo sabe todo. Lo sabe todo al dedillo. Conoce de ti absolutamente todo, aún lo que ya tú has olvidado. Que tú no sepas que eres culpable de algo, realmente no te exonera de culpa. Tú lo puedes haber olvidado, pero Dios no. Leía la historia de una persona que en los Estados Unidos se mudaba de un estado a otro. Y cuando fue a sacar la licencia de la nueva ubicación donde él estaba, el individuo que estaba frente a él le dijo que no podía ayudarlo porque su licencia había sido suspendida. Y él le dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser esto? Yo nunca he hecho nada que demande que a mí se me suspenda la licencia. Y la persona fue cortés con él y estuvo aclarándole que él tenía algo que todavía que no había resuelto en el estado de donde él venía. Ya habían pasado 10 años de esa situación, pero no había quedado resuelta. Él no lo sabía. Simplemente hicieron unas llamadas allí y finalmente él pudo enterarse qué era lo que había ocurrido. Y es que al mudarse, él había un asunto de un impuesto especial de $2. De lo que él nunca se enteró. Pasó el tiempo, él no sabía de esto y la deuda se acumuló y quizás llegó, no sé si a unos 300 y pico de dólares, una cosa así. Pero él no lo sabía. Y no podía sacar la licencia. El punto es, no importa si a ti te olvidó, si tú no lo sabías, si eras ignorante de eso o olvidaste algo, eso estaba ahí en los libros. Mi amigo, lo que está en los libros de Dios es lo que será tomado en cuenta en el día del juicio. No lo que tú creas o no creas o recuerdes o no recuerdes. Es según la ley de Dios. Es según el conocimiento que Dios tenga de todo lo que tú has hecho o has dejado de hacer. Tú podías pensar que es un error, como sorprendido él actuó, pero no era ningún error, la evidencia estaba allí. Porque el juicio final no se enfocará en las buenas intenciones de una persona. El juicio final será en base a la realidad. Ahí estarán todos los hechos. Dios no puede omitir nada, no omite nada. La Biblia enfatiza que el juicio será por las obras. El Salmo 62:12, tú pagas al hombre conforme a sus obras. Proverbios 24:12, ¿no dará a cada hombre según su obra? Jeremías 17:10, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y el último capítulo de Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Según lo que tú hayas hecho en el cuerpo, como dice Pablo en otro lugar, sea bueno o sea malo, seremos juzgados en ese juicio de Dios. ¿Cuántas cosas tú has hecho? Si te piden escribir un resumen de lo que tú has hecho en toda tu vida, vas a pasar trabajo tratando de recordar tantas cosas. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Solamente en nuestra juventud, suficiente. Si Dios dijera, solamente voy a tomar una página de tu récord y todo el resto es una enciclopedia británica. Pero voy a coger una página suficiente para condenarnos a todos. Llenamos ese libro. Podemos escoger la mejor página. Que el Señor nos diga, mira, escoge la mejor página tuya. Y cuando la esta, Señor, mejor esta. Con esa nos quemamos. Es que el Señor ve más allá de lo que nosotros vemos y consideramos y a lo que le damos importancia. Vuelvo y repito, no es según nuestro criterio. Pero eso no es tan malo. ¿Y qué de malo tiene eso? No es común ese argumento. Es que no se trata de qué tan malo tú lo veas. Es qué tan malo Dios lo ve. Y puede que para ti sea una insignificancia. Pero para Dios no lo es. Dios se fija en lo que pensamos. Dios observa nuestras actitudes. ¿Cómo nosotros podemos ser actores? O sea, el día del juicio no va a ser una entrega de Óscares para aquel que hizo el mejor papel. Presentó la mejor cara estando podrido por dentro. No. Y Dios juzgará incluso nuestras hipocresías. Dice el Señor en Lucas 12:2. Nada hay encubierto, viene hablando de la hipocresía, y dice Jesús, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Es, niños, es importante que ustedes sepan eso. Ustedes han oído seguro el dicho, vuestros padres de seguro que han dicho el cuento de la gatica de María Ramos, que tira la piedra y esconde la mano. ¿Y ustedes creen que nadie sabe? ¿Nadie se dio cuenta? Dios lo sabe. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Dice, por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá en la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Como hay momentos cuando una persona tiene un micrófono y no sabe que está encendido y dice algo. ¡Uy! Tamaña sorpresa para el embajador británico con el comentario que hizo del presidente de los Estados Unidos. Él no pensaba que eso se iba a ser público. Pero dice el Señor, se hará público lo que hoy pensamos que está oculto. Espérate, todavía no salga corriendo. Quédate estancado. Todos tenemos cosas así. La manera de solucionarlo te lo digo en un momento. Pero tú y yo somos culpables ante los ojos de Dios. Por lo que hemos hecho. Somos culpables. Nadie queda libre en ese juicio. Porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La evidencia será tan abrumadora que no habrá lugar para la defensa. No habrá abogado alguno que salga en tu defensa. Y para colmo, tu conciencia será un aliado de Dios. Tu conciencia te dirá, tú eres culpable, y estará de acuerdo con Dios, de que sí, tú eres culpable de todas esas cosas. Y luego se menciona un libro adicional, el libro de la vida. Que él dice, también será abierto el libro de la vida. Es mencionado en el capítulo siguiente de Apocalipsis, en el versículo 21, jamás entrará en esa ciudad nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es el libro que establece la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Si tu nombre está allí o no está allí. Al final de los semestres universitarios se colocaba esa lista en un mural. Hoy se ve por internet. Pero colocaba en un mural las notas. A ver, cada estudiante iba a ver a ver si pasó. El libro de Dios tiene quién entra y quién no. Y un detalle del versículo 13. Y es que este juicio será para cada uno. Para cada uno. Ya no nos podemos esconder en un montón. No pasaremos desapercibidos entre la multitud. Puede ser cuando hay un coro, y uno ve ese coro cantando, que hay alguien que está haciendo mímica y uno no lo sabe. Lo que Dios va a hacer en el día del juicio es ponerte a cantar un solo. Y se va a ver quién tú eres en realidad. Frente a frente, cara a cara, ante el Dios que todo lo sabe. Dice Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Y Hebreos 4:13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo les hablaba de que todos tenemos una cita con la muerte, pero todos también tenemos una citación divina ante el Dios que nos juzgará según nuestras obras. Una orden de comparecencia, una cita ineludible. No habrá ausentes en ese día. Y no habrá excepciones. Nadie será pasado por alto. Nada será pasado por alto. Todas tus acciones e inacciones, todas tus palabras y tus pensamientos, aún las cosas que tú dejaste de hacer que debiste haber hecho, todas tus actitudes, todo. Solamente juzgado por las palabras que dijiste ya es suficiente para condenarte. Darás cuenta a Dios por cada chisme, cada insulto, cada palabra descompuesta, cada mentira, cada adulación engañosa, cada chiste indebido. Serás juzgado por las palabras que debiste haber dicho y no dijiste, que nunca salieron de tu boca cuando debiste de haberlas dicho, palabras de estímulo, de agradecimiento, de aprecio, de bien, de edificación. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Y me llamó la atención un texto que hay en la epístola de Judas, hablando precisamente del regreso del Señor. Dice aquí, el Señor vino, en el versículo 14, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente. Pero ahora escuchen. Y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Todo lo que el hombre haya dicho contra Dios, tomado en cuenta en ese día del juicio. Y las palabras de Cristo lo resumen muy bien. Mateo 12:36. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. De toda palabra vana. Observen que no dice aquí necesariamente que la palabra es una mala palabra. Y dice que es que de cada cosa que digamos, cada palabra hueca que digamos, le daremos cuenta a Dios por lo que dijimos. Podemos tener una concepción distinta de lo que es el juicio de Dios, pero tú y yo seremos juzgados por el estándar del Señor. Y Dios es juez, Dios es fiscal, Dios es testigo al mismo tiempo. Dice Malaquías 3:5, me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen. Si tú no tienes temor de Dios como para refrenarte de hacer lo malo, darás cuenta a Dios. Yo voy a ser un testigo veloz para testificar en contra tuya. Oye, nadie quisiera tener a Dios como un testigo en contra. Y ese día mostrará con absoluta claridad que Dios es quien tiene autoridad sobre todos, aún sobre ti. Ese día se verá con absoluta claridad que Él tiene derecho para legislar y decir lo que está bien y lo que está mal. Hoy puedes decir que nadie tiene derecho a meterse con tu vida, pero en el día del juicio verás con absoluta claridad que a Él le tendremos que dar cuenta. Incluso a los creyentes le escriben 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, si nuestro Papá celestial es el juez, no andes allí como si nada estuviera pasando. Teme su nombre. Condúcete de tal manera digna de eso. Solo Dios puede hacer algo con esa información que está en esos libros. Y tú y yo necesitamos que Dios haga algo. Pero pasemos a ver la última palabra. Hemos visto la muerte, el juicio. Permítame ver ahora la condenación. La condenación. Versículo 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Un momento muy solemne. ¿Han visto ustedes la solemnidad de los juicios cuando llega la hora del veredicto? Este viernes pasado leía del caso de una profesora de 28 años en los Estados Unidos, condenada a 20 años de prisión, que era la pena mínima, acusada de abuso a un menor y de otros cargos múltiples que aún involucraban a otros estudiantes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo una primera etapa en la que ella era una profesora más. De hecho, era una profesora que había sido reconocida de lo buena que había sido como profesora y como maestra. Casada, sin ningún tipo de conflicto con la ley, que fue una de las razones por la que le dieron la pena mínima. El juez tomó en cuenta esto. Pero luego vino la etapa de la transgresión de la ley. Lejos estaba en su mente el hecho de que ella iba a ser descubierta. Lejos estaba lo que iba a suceder con su vida. Lejos estaba cómo ella iba a pasar una gran parte de su vida tras las rejas. Después vino la etapa del descubrimiento. Una familia descubre unos mensajes de texto, dieron cuenta a la policía. Ella es apresada. Nerviosa, temerosa, la llevan al destacamento. Le hacen preguntas de rigor, ella responde como puede. Lo único que ella pedía era que le permitieran volver a su casa con su familia. Lo que ella no sabía era que no volvería otra vez a ese hogar. Finalmente se le dictó sentencia. Ya ella iba a tener un estigma que aún saliendo, como habiendo cumplido su sentencia, tenía que registrarse como una ofensora sexual por el resto de su vida. Fue declarada a 20 años de prisión. Los padres de la víctima tenían sus dudas de si el sistema haría justicia, porque es una profesora joven y hermosa. La madre rogó por la pena mínima y se la concedieron. 20 años. Hermanos, los juicios humanos pueden quedarse en un letargo, muchas veces ocurre. Son incidentados, pospuestos, pero nada impedirá que Dios pronuncie el veredicto final y haga cumplir sentencia en ese juicio. Sí hay promesa para los que confían en Jesús. Dice Romanos capítulo 8, por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero esa misma declaración afirma lo contrario, afirma que sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Es un asunto de si estoy o no estoy en Cristo Jesús. Eso hace toda la diferencia. Porque Cristo fue claro, la Biblia es clara en cuanto a lo terrible de la sentencia de Dios contra aquellos que no abrazan a Jesús por la fe, para el perdón de sus pecados. Dice Mateo 13:49, así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Quién es Jesús para ti? Preguntan las personas. Ah, sí, eres un gran maestro. Pero cuando les hablamos de lo que Jesús enseñó y dijo, entonces ellos escogen otro tipo de Jesús que no es el que enseña las Escrituras. Mi amigo, déjame decirte algo. Con aquel con quien tú te verás en el día del juicio es con el Jesús de las Escrituras. Y dice la Escritura que todas rodillas se doblarán ante Él, incluyendo las tuyas. Pero hoy hay esperanza en Jesús. Puedes venir a Él y recibir el perdón de tus pecados. Otro pasaje que estudiamos en esta serie anteriormente, cuando vimos el capítulo 14, consideró este texto en el versículo 9 del capítulo 14, cuando habla de si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. ¡Qué terrible descripción! Y si tú piensas que es horrendo este castigo, ¿estás de acuerdo con el Señor? ¡Es horrendo! Dice Hebreos capítulo 10, versículo 31, ¡horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! ¡Es horrendo! Es algo horrendo de lo que hay que hablar para que nos seamos librados, busquemos la única solución en Cristo Jesús. Es horrendo para que nosotros podamos ver la solemnidad del momento. Es horrendo porque luego de anunciada esa sentencia no hay marcha atrás. No hay anulación. No hay otra suprema corte a la que podamos ir para apelar nuestro caso. Porque el Dios supremo habrá dictado sentencia. Y precisamente esa naturaleza final de ese veredicto es una de las cosas que lo hacen tan terrible. No habrá segundas oportunidades. En esta vida podemos tener segundas, terceras y más. Pero no en aquella ocasión. El juicio de Dios no será así. Mi idea con este mensaje es que si tú no estás en Cristo, tú no saques de tu mente esta idea del juicio hasta que te encuentres a salvo en el Señor Jesucristo. Si sacas de tu mente el juicio ahora, en la eternidad se convertirá en tu pensamiento de tortura eterno, sabiendo que tuviste la oportunidad y la desperdiciaste. Es ahora, antes de la muerte, que debes acudir a Cristo. Es ahora, porque después de ella no hay regreso. Es un camino de una sola vía. Morir sin Cristo es como subir a un tobogán cuyo único destino es la condenación. Hechos 17, Pablo predicando a los griegos, dice: Dios declara, Dios manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Y dice que lo hará por medio de Jesucristo. Y en Mateo 16, Cristo mismo dijo en el versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma, o qué dará un hombre a cambio de su alma. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. El mismo Cristo que tú has rehusado honrar, en quien te has rehusado creer, Él mismo será tu juez. Pero hoy Él te recibiría con su gracia y con su perdón, en aquel día únicamente con su justicia. ¿Qué decisión tú vas a tomar? Es por eso que vemos a Dios en las Escrituras presentándose ante los hombres y diciendo: os he puesto delante de vosotros hoy la vida o la muerte. Escogeos pues la vida. La única manera de evitar que el veredicto de condenación ante el gran trono blanco llegue a ti es acudiendo hoy por la fe al trono de la gracia, para que no se convierta en un trono de justicia. En los días de los pioneros norteamericanos, cuando los hombres veían un incendio en las praderas, ¿qué hacían? Ni siquiera podían huir en los caballos más veloces. Lo que ellos hacían era encender un fuego en un lugar de esa pradera, esperar que se quemara y luego colocarse encima de pie en ese lugar. De esa manera, como el pasto no se quema dos veces, así ellos eran librados. En la cruz del Calvario murió Jesús, el Hijo de Dios, y la ira de Dios recayó sobre Él por el pecado de los hombres. Ese pasto, ese bosque se quemó donde estaba Jesús. Y a menos que tú te coloques en ese lugar, en la cruz del Calvario, no podrás jamás ser protegido del lago que arde con fuego y azufre. Acude a Cristo. Refúgiate en Cristo hoy y serás librado. ¿Recuerdan lo que veíamos la semana pasada? Bienaventurado y dichoso es aquel que es librado de la muerte segunda. Es por esa razón. Y hermanos, nosotros tenemos motivos de profundo gozo, de gratitud, agradecimiento, alabanza y obediencia a nuestro Señor. ¿No sientes tú el alivio en Cristo de que ese no es nuestro destino? Alabado sea el nombre del Señor que nos ha librado, no por nada bueno en nosotros, sino por su inmensa bondad. Por eso no se justifica que vivamos vidas mediocres para el Señor. No se justifica que nosotros nos tomemos la vida para nosotros en vez de rendirla a sus pies para que haga con nosotros como Él quiera. Pero ¿saben qué dice el Señor? Que hay muchos que se perderán simplemente por su terquedad. Dice Romanos capítulo 2, versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando la ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Pero dice, ¿por causa de qué? De tu terquedad, de no querer dar tu brazo a torcer, de no querer humillarte ante Dios, de no reconocer su autoridad sobre ti. ¿Perderte por tu terquedad? ¿Recuerdas el caso de la profesora que mencionaba? Hay una parte de la historia que yo no conté. Y es lo referente a la actitud de los padres de las víctimas. La amargura expresada en el juicio fue profunda, manifestando que no estaban dispuestos a perdonarla y deseando en venganza que cosas malas le sucedieran a ella. Que Dios nunca te dé hijos. Y hablándole en esa actitud. Amados, el asunto es que en el día del juicio del gran trono blanco, si no se arrepienten, serán condenados todos ellos. La victimaria, las víctimas y los padres. Porque si no podemos perdonar a otros, es porque nosotros mismos nunca hemos entendido la gracia perdonadora del Señor. Y hoy podemos nosotros pensar que quizás no somos como los otros criminales que están allá afuera. Pero recuerda aquella parábola del Señor, del fariseo, que decía, oh, qué gracias a Dios que yo no soy como todos los otros que hacen esto y aquello. Pero el criminal venía delante de Dios con su culpabilidad, de lejos en el templo, pero cerca del corazón de Dios, diciendo, ten misericordia de mí, pecador. Y Dios ve esa actitud para perdonar todos nuestros pecados. En el juicio de Dios, la única manera de no ser condenados no es no haciendo nada malo, porque eso es imposible. Todos hemos pecado. La única manera es arrepintiéndonos de nuestros pecados y suplicando al cielo su perdón. No creyéndonos justos, ni justificando nuestros estilos de vida, sino admitiendo, confesando y pidiendo perdón. Algo tiene que pasar. Cristo decía, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y evidentemente Cristo no está hablando de hacer nosotros cirugía, cada uno de nosotros con nuestro cuerpo. Está diciendo, toma todas las medidas que sean necesarias para evitar ese horrendo lugar de condenación. Evita a toda costa que tengas que escuchar las palabras de Cristo, apartaos de mí, malditos. Echadlo a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Cristo en su misericordia, llamando a los pecadores a refugiarse en Él por arrepentimiento y fe. No tienes por qué caer al infierno. Con un Cristo tan perdonador, con un Cristo tan magnífico en su gracia, para recibir a pecadores, no importa el más vil de los pecadores, no hay razón para que tengas que condenarte en el infierno. Ven hoy a Cristo, sin tardar hoy. Decía Jonathan Edwards, el puritano, si nuestras vidas no son un viaje al cielo, serán entonces un viaje al infierno. ¿A dónde te diriges? Tienes una cita ineludible con la muerte y con el juicio. La pregunta es, ¿estás preparado? Ten misericordia de ti mismo y no lo dejes para cuando sea ya demasiado tarde.